Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Desde los antiguos manuscritos que desbordaban pergaminos hasta los modernos volúmenes que desafían el tamaño, el peso y la paciencia del lector, el libro sigue siendo un misterio en sí mismo.
El laberinto.
Este es un viaje entre páginas que casi no caben en la historia para intentar averiguar cuál es el considerado el más largo jamás escrito y conocer los ejemplares más raros que han sobrevivido en guerras, incendios y siglos de olvido. Aunque localizar o saber cuál es el libro más largo del mundo puede parecer fácil, nada más lejos de la realidad. Jesús, ¿no sería tan sencillo como contar el número de páginas?
No sería tan sencillo. Eso sería lo fácil, porque estamos acostumbrados a eso. ¿Cuál es el coche que más corre del mundo? Pues ponemos a correr a todos los coches, el que más corra, pues listo, se acabó. ¿Cuál es la persona más rica del mundo? Pues si yo tengo 100 euros y José tiene 3.842, pues José es más rico que yo, ¿no? Ya está. Evidentemente eso. Sin embargo, con los libros, ese criterio, que podría ser sencillo, no lo es tanto. Es un poco más complejo que saber la longitud de un libro. Un texto puede ocupar más o menos páginas en función también del tamaño de la letra, en función del formato de la edición. Si es un formato folio o cuartilla, o incluso más grande de un folio, incluso la maquetación. También se puede considerar hasta el modo en que las páginas están cosidas al libro y si son si este libro es impactante o no. Por ello, muchos curiosos y estudiosos de la literatura prefieren fijarse en el criterio, por ejemplo, el número total de palabras. Total, que es una medida un poco más objetiva, que no depende del diseño del libro ni siquiera del tamaño de la letra. Porque claro, un libro puede tener la Biblia. Tú, para leer la Biblia muchas veces te hace falta una lupa. El tamaño de letra es pequeñísimo.
Es tremendo, de verdad.
Y además no suelen ser libros grandes, son libros de formato muy pequeño. Y sin embargo, si eso te lo llevas un libro mucho más grande, pues la letra puede ser grandota y eso implicaría que sería el libro más largo del mundo. No, eso no lo implicaría. Entonces, también hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, contar las palabras permite comparar de forma más justa, por ejemplo, una novela escrita en el siglo XVIII o XVII con una edición moderna de la misma novela. También permite comparar una saga de ciencia ficción. ¿Por qué? Pues porque lo que se mide es la cantidad del texto realmente escrito, no la cantidad de palabras que hay o de páginas que hay en un libro. También hay libros los cuales tienen, además de letra, tienen ilustraciones. Con lo cual el conteo de páginas tampoco sería del todo fiable. Aún así, surge un matiz nuevo en todo esto. Hay obras que se publican en un solo libro, un solo volumen, y otras que todo el texto pues se divide en varios volúmenes. Porque a lo mejor un libro, que es un tochaco de 2.000-3.000 páginas, y dice editorial, que hay editorial que se meten y lo publican, ¿eh? lo imprimen y publican. Un libro de 1.000 y pico, 2.000 y pico de páginas, que son, bueno, realmente son libros que son pisapapeles, para llevarte a la casa hace falta una grúa. Sin embargo, hay otras editoriales con un poquito más de cabeza y dicen, oye, vamos a ver, dividamos esto en 3, 4, 5 volúmenes y, hombre, sí, podemos sacarlo todo una vez, pero si lo vamos sacando de a poquitos, pues ganamos más o menos lo mismo, pero no hacemos que el pobre lector tenga que llevarse un carrillo en mano para llevarse el libro aquí en la librería. Ese también es otro criterio. Entonces, si es una serie de libros, una saga de libros, también abre un debate sobre si se debe considerar cada volumen por separado. Claro, dices tú, ¿cuál es el libro más largo del mundo? Si una saga de 7 libros, ¿qué medimos? ¿Cada libro con el número de páginas o los 7 en su conjunto? También es otro problema que se plantea a la hora de medir o de sacar cuál es el libro más largo del mundo. Otro elemento que complica el asunto es el tiempo de lectura. A veces se menciona eso para medir la extensión de un texto, sobre todo ahora últimamente con los artículos nuevos, que te pone el titular, te pone tiempo de lectura 6 minutos.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no lo habéis visto?
Sí, sí.
Y si tú, bueno, 6 minutos, depende del que lea, ¿no? Uno puede leer más lentito.
Depende de la velocidad,
la P con la
letra.
La P con la A, la L con la A, la.
Es un tiempo estimado.
Entonces, exacto, un tiempo estimado. Bueno, pues ¿También podría medirse por el tiempo de lectura? No, por lo que hemos dicho. Unas personas leen más lento, otras más rápido, otras se paran, otras no. Otra disfruta de la letra, otras no. En fin, tampoco serviría ese criterio para medir la extensión de un libro.
Y continúan al día siguiente.
Totalmente. Se queda el libro allí tirado.
Porque, por ejemplo, imaginad lo siguiente. Imaginaos a alguien que lee muy rápido, pero se compra un libro de filosofía y le meten algunos palabras de esto que dice tú, para un momento. No te parece cuánto. Espera, voy a leer otra vez del principio. Eso ya te ralentiza, te para. Sí, porque tienes que releer la palabra. Sí. Eso es. Con lo cual,
porque te has perdido.
Llega al final el párrafo, no te encuentras en el principio.
No me he enterado de nada.
Eso me ha pasado a mí, de una vez, haciendo las secciones de filosofía, que he leído un párrafo, digo, ¿qué decía al principio esto? Y tengo que volver atrás, porque no me acordaba, vamos. Bueno, pues al tratar de establecer un ranking, también hay que decidir si se incluyen el tipo de libro. Las novelas, la ciencia ficción, porque claro, dices tú, el libro más largo del mundo, frente a una novela, un diccionario, ¿no? Es un libro muy largo. Con lo cual tampoco serviría como tal. Entonces, ¿cuál es el criterio? A la hora de medir un libro más grande, el libro más largo del mundo, ¿de qué tipo? O sea, ¿qué modalidad, ¿no? ¿Qué tipo de lectura es la que buscamos para que sea el más largo del mundo? En este aspecto, dejamos fuera las páginas amarillas, dejamos fuera los diccionarios. Las cosas sin oxígeno. Hay que darlo fuera porque eso no vale, eso es una ventaja. Entonces eso también lo tenemos que dejar. Y luego, por si fuera poco, las obras que no se consideran cerradas. O sea, los autores que escriben un libro y otro, y otro, y otro, y otro. Y cuando va a terminar el tío este de escribir libro, decir largo, por Dios. Tampoco porque, claro, en ese aspecto tampoco se podría medir. Con lo cual, con todo esto, decir cuál es el libro más largo del mundo, aunque vamos a decir títulos, títulos, es algo muy difícil, difícil de establecer. Y ya después, a esto último le podemos añadir el gusto de las personas. Porque para una persona dice, es que el libro más largo del mundo es este, aunque no tiene muchas páginas, muchas letras, pero no vea lo interesante que es. Pero el criterio, no se busca eso.
Son criterios diferentes, no tiene que ver una cosa con la otra. José, entre las distintas obras que aspiran al título de libro más largo del mundo está En busca del tiempo perdido, del escritor francés Marcel Proust. ¿Qué lo convierte en el gran coloso de la literatura moderna?
Bueno, a ver, se trata de una novela que se publicó entre los años 1913 y 1927. Una novela de 7 volúmenes que en sus ediciones estándar suman, bueno, pues más de 4.000 páginas, que se dice pronto, y alrededor de 1.200.000 palabras. Una cifra que impresiona a los lectores, porque la verdad es que no es agradable cogerte un libro y decirte, vas a leerte una novela en siete volúmenes. Eso es, vamos, ni la reina del flow. Esto es, vamos, ni eso. Entonces, más allá de los números, se considera una obra muy importante en la literatura del siglo XX, porque Proust, que era un señor que fue uno de los grandes pensadores franceses y tiene un estilo introspectivo, profundamente psicológico. Él construye una narración en gran medida autobiográfica, en la que el protagonista, que también se llama Marcel, recorre su infancia, su juventud y su madurez, deteniéndose en cada detalle de la memoria, las sensaciones, las relaciones humanas, una estructura que no se apoya tanto en la acción externa como en los estados de conciencia, lo que explica la necesidad de un espacio textual muy amplio para explorar todo lo que son las capas de recuerdo y de percepción que tiene. Uno de los rasgos más fascinantes de la novela es la reflexión sobre el tiempo y la memoria, que se expresa en episodios célebres como el recuerdo que te deja un olor, un sabor. La obra también plantea que el pasado no está muerto, sino que puede revivir en la mente con una intensidad inusitada. Y eso hace que, a modo de narrador, entrelace momentos separados por años como si estuvieran en un mismo plano. Es una concepción del tiempo subjetivo que viene a reforzar la sensación de infinidad del relato, infinidad cuando ves los siete tomos. Entonces, claro, la elección de un lenguaje minucioso, con frases largas, llenas de matices, contribuye a la extensión descomunal de la obra, que es sumamente melosa, y que Proust se detiene en descripciones de ambientes, de gestos, de pensamientos, de modos de escena, rellena páginas y páginas y páginas a base de eso, y es tan vasto, vasto en el sentido de denso, ¿no?, de amplio, que es un libro con el que te puedes sentir muy cómodo, muy incómodo, depende del tipo de literatura que te gusta. La estructura externa está formada por esos siete capítulos que se convierten en siete partes de un proyecto narrativo como un todo, no como novelas independientes. Es decir, si dices, pues voy a leer tomo 6 y ya veremos lo que hacemos con los otros tomos, pues te estás metiendo en contramano.
Te vas a perder.
Te vas a perder tremendamente. Entonces cada volumen va enlazado con el anterior. Y si te saltas uno, te lees una parte de la vida en la que él entra en ambientes aristocráticos, artísticos, tiene mirada crítica, mirada analítica, una continuidad que es justificada por los especialistas en su obra, en obras de dimensiones colosales, que va unida y que no tiene que ver nada con una saga fragmentada. El contexto histórico de la publicación también contribuye a la obra. Proust comenzó a publicar antes de la Primera Guerra Mundial y finalizó cuando el mundo estaba totalmente transformado. Entonces él un poco también evolucionó el texto en función de la sociedad francesa del siglo XX, de la época, bueno, del primer tercio de la Francia de aquella época. La guerra mundial fue entre 1914 y 1917, con lo cual a él le pilla de lleno, y entre sus páginas hay cambios de costumbre, de estructura de clase, de vida cultural, todo con ironía, melancolía, lucidez filosófica, que al fin y al cabo, como os he comentado, él fue uno de los grandes pensadores de la época a nivel filosófico, psicológico, a nivel social. Y a pesar de la dificultad, el libro ha sido reconocido como una de las obras cumbres de la literatura universal y figura con mucha frecuencia entre los clásicos imprescindibles. Yo lo tengo en digital, no lo he leído nunca, y para muchos lectores enfrentarse a siete volúmenes es casi una maratón literaria que exige de paciencia, de constancia, de amor a la lectura, de amor a la lectura, de amor a la lectura, de mucho amor a la lectura, y esa combinación, sí, porque vamos a ver, cuando leemos un libro no queremos eternizar los libros.
Es que depende, hay veces que no quieres que termine.
Eso es cierto.
Yo te voy a poner un ejemplo muy claro.
Hay veces
claro,
que
¿vale?
dices, ay, me está gustando tanto y estoy disfrutando
claro,
tanto que no
pero
quiero
todo
que termine.
Pero todo libro tiene que tener terminar. Un final. Te voy a poner un ejemplo mío. Yo cuando escribo las guías secretas de Sevilla, por ejemplo, aquello se podía eternizar. Sin embargo, en el volumen 5 cortamos. Dijimos, hasta ahí has llegado. ¿Por qué? Porque me niego a eternizar una obra. Yo hay un libro que está entre mis favoritos, que es El caballo de Troya, una novela. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la primera está bien, la segunda está bien, la tercera me la puedo tragar. Llegar hasta el 12 es una heroicidad. ¿Por qué? Porque te cansas.
Sí.
Porque te cansas, porque sabes lo que te va a contar.
Y porque es repetitivo.
Porque, claro, repetitivo. Sin restar obra, ni mérito, ni al autor, ni a la obra. Es un gusto personal. A mí me cansa. Y conste que el primer libro yo lo considero una joya, porque lo es. Pero a mí me cansa. Vamos con otras obras. Antes se ha puesto la banda sonora del Señor de los Anillos. Uh-huh. Muy bonita, para verla en el cine. Para leerla, no te digo nada. Te digo como Harry Potter. Harry Potter es igual. A mí las películas me encantan. Hay quien se ha leído los libros y, oye, no les rindo mérito. Yo, de verdad, bien, bien. Evidentemente va en cuestión de la persona, cuestión de gusto.
Raquel es una fanática de mujeres, una fanática del Señor de los Anillos, pero fanática hasta el punto que tiene un tatuaje del anillo único, la pierna tiene un tatuaje. Ajá. Del texto del anillo único. Bueno, pues yo le regalamos un libro que era el del Señor de los Anillos, un tochaco, pero un tochaco.
¿Y se lo ha leído?
Se lo ha leído,
claro. como Dios manda.
Pero un tochaco, que digo, pero tú te vas a leer. Que sí,
me yo me acuerdo cuando nosotros en el cole nos obligaron a leer Quijote. Nos obligaron a leer Quijote.
Sí, es que te obligaban.
Porque te hacían
a leer
examen.
Entonces.
Te iban haciendo examen por parte.
Y, cosa que yo agradezco, ¿eh?
Y yo, verá, bien, por aquel entonces a mí me aburrió porque tenía una edad más era más pequeño, infinitamente más pequeño que los cogiera sí. ahora. Pero
es que además escrito en castellano antiguo.
Claro, es una obra.
Es una obra para leerla ya es muy con una edad un difícil.
Claro.
Más.
Entonces, claro, ¿qué ocurre? Está la picaresca, mucho ha sentido de esa picaresca, no la entiendes porque lleva un doble sentido. Pero son libros que te acabas leyendo. Pero ya va en función de los gustos de la persona. Si eres muy aficionado, Pedro, el abogado, que nuestro amigo, que lo tuvimos aquí hablando, ¿verdad? Uh-huh. Él es súper fan de Harry Potter. Ha visto las películas, ha leído los libros. Bien. Yo no, yo prefiero leer un libro. Ahora, por ejemplo, que ha sacado Dan Brown el último libro, el último secreto que se desarrolla en Praga, ¿no? A Dan Brown, además, se le coge bien. Como la arquitectura de las novelas se le coge estupendamente, vamos, tiene un esquema y de ahí no se sale. Uh-huh. Esos libros sí me los leo bien porque son independientes, ¿sabes, no? Uh-huh. Pero un libro que tiene que es una continuidad uno de otro, de otro, de otro, de otro, ¿hasta cuándo? Uh-huh. Eso es lo que realmente a mí me cansa. Yo tengo un libro que son 2.200 páginas, un libro sobre la desclasificación en España. 2.200 páginas escritas
por
mí.
Pero eso lo lee.
Y eso, sí te digo que no se llegó a editar, no está editado en papel, está editado en digital, porque en papel no hay editorial que se enfrente a eso. Primero, tiene que editar en papel de Biblia. Pero sí es verdad que lo escribes y no lo vuelves a leer. Claro. ¿Por qué? Porque yo me lo leo, vamos. ¿Por qué? Porque hay capítulos que sabes de la desclasificación, evidentemente te lo has empapado. Pero libros así monumentales, no sé, yo soy de los lectores que prefiere una obra no demasiado extensa, tampoco corta, que tenga un final X, bueno, malo, bonito, feo, pero que sea finito.
Jesús, una de las opciones que comentaba es que entre las distintas obras que aspiran al... A ver, que cuando el foco se pone exclusivamente en el número de palabras, pues el panorama de los libros más largo del mundo cambia y aparecen candidatos que, aunque menos conocidos que el autor mencionado anteriormente, que Proust, para el gran público, baten récords cuantitativos impresionantes. ¿Cuál sería uno de los ejemplos más llamativos?
Bueno, teniendo en cuenta que no podemos catalogar aquí a libros prácticos, o sea, diccionario no podemos meterlo, lo que decía antes, pues cosas que
sean... La Biblia
sean,
tampoco.
Tampoco, no podemos meterlo, o sea, tenemos que hacer otro tipo de literatura distinta, ¿no? Pero que además de eso sean libros que hayan atraído a los lectores por algún tipo de característica especial. Por ejemplo, en mi caso, yo leo, pero a mí solamente hay tres libros, hasta ahora mismo... que realmente me han apasionado leerlo. El
resto ¿Cuál es?
El primero fue El amor a la vida.
¿De quién?
No recuerdo el autor, pero sí recuerdo la historia. La historia es de una persona que, bueno, un expedicionario que va al Polo Norte, se pierde del resto de expedicionarios y encuentra un lobo. El lobo está enfermo y él también. Y la historia narra cómo los dos están esperando a ver quién se muere para comerse al otro. Es apasionante. Pero apasionante. El segundo libro fue El vendedor más grande del mundo, de Osman Dino. Me apasionó tanto que cuando leí el final no me lo creí. Volví una página atrás para leerlo de nuevo. Entonces diré, una tontería, ¿no? Porque esto tiene... Pues lo hice porque me apasionó el libro. Y el tercero, aquí os voy a reír, Introducción a la física, de Isaac Asimov.
No, es que es un librazo.
¿Por qué? Porque yo aprendí matemáticas leyendo ese libro. Ningún profesor lo... A ver, matemática básica, sí.
Digo, así estás ahora, Jesús, hijo.
¿Cómo estoy ahora? Ahora me encantan los números. Que antes los números yo los odiaba y fue leer el libro y me apasionan las matemáticas. Me apasionan. Bueno, pues esos son los tres únicos. Al hilo de todo esto, hay uno de los ejemplares más llamativos que se titula, es un título francés, Artamer o el gran Ciro. Se publicó en el siglo XVII y se editó entre 1649 y 1653. Este librito, que lo forma, bueno, esta colección lo forman 10 volúmenes porque la editorial se negó a hacerlo en un solo libro, porque tiene 13.095 páginas en total y contabilizados más de 2.100.000 palabras. Se puede decir que es la medalla de oro de los libros más largos del mundo. ¿De qué va el libro? Pues se centra en la figura de un príncipe, conocido como Ciro el Grande. Hay elementos de romance, intriga política e historia, unas tramas interesantes sobre aventuras amorosas, movimientos políticos en el tablero de poder. Está ambientado a la antigua Persia y todo eso es una literatura que se dirige muy bien. Se dirigió sobre todo al público aristocrático, que lo supo consumir bastante bien y que dejó un legado importante. De hecho, históricamente se conoce este libro. Hubo descripciones minuciosas y diálogos elaborados, tan elaborados como que, vamos, que eran diálogos que prácticamente se decía todo en un diálogo, página y página, no de diálogo, no de lo interesante, no, sino de diálogo de... Nos hemos tomado dos copitas de más y estamos divagando, hasta eso habían hecho. Otro gigante, podríamos decir que es la medalla de plata, ese se editó entre 1985 y 1987 por parte del escritor Lyon Ron Hubbard y era Misión Tierra. 10 volúmenes, 1.200.000 palabras aproximadamente. Es una de las series más largas, narrativas más largas en términos de extensión.
Que le gusta mucho a John Travolta.
Sí, gira en torno a una conspiración galáctica en la
cual... Que escribió Dianética.
Bueno, pues en la cual se intenta evitar la destrucción del planeta, hubo aventuras espaciales, en fin, una crítica mordaza a la moral pública actual. No tuvo mucho éxito, la verdad. Se vendió
la
poquito.
Película tampoco tuvo mucho éxito.
Se vendió poquito.
Claro,
poquito.
Fue el que escribe Dianética, que era el libro que inspira la cienciología.
Correcto. Bueno, es la Biblia, cienciología.
Entonces, Biblia. Y ya sabéis la catalogación que tiene la cienciología en España.
Bueno, es secta.
Ahí está.
Es una secta, claramente.
Entonces, bueno, leerte eso... Ya también es como decía antes, cuestión de gusto. Claro. A mí particularmente la ciencia ficción prefiero otras cosas, ¿no? En torno a la ciencia ficción que eso, ¿no? Y la película es horrorosa, ¿eh?
Pues sí. Bueno, hay otros, el tercero ya, la medalla de bronce, es el de Sironia, Texas, que es un de Madison Cooper. Es una novela también publicada en 1952, costumbrista, que retrata la vida en una ciudad ficticia de Texas, para no herir los sentimientos de nadie. Y lo hace durante el cambio de siglo, abordando pues cuestiones como las tensiones raciales, relaciones familiares. 1731 páginas en un solo libro y supera el 1.100.000 palabras. En un tochaco, que esto sí hace falta un carrillo de mano para llevarte a la casa.
Lo del tochaco me ha encantado. José, y para alguien que busque este tipo de retos que implican estos libros gigantes, para quien se anime a leerlos y para la historia de la literatura.
Tienes que tener muchas ganas de leer, claro, ¿no? Pero acercarse a un libro que supera el 1.000.000 de páginas, bueno, verás, a mí me agobia. Es una experiencia distinta, tienes que tener mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre.
mucho tiempo libre. 13.000 páginas. Venga, métete página ahí por un tubo. 13.000 páginas, tío. Cosa, si 2.100.000 palabras.
Si cuando una editorial te pide un libro, te dice, José, 150 páginas. No más, ¿eh? Y te lo dicen.
Imagínate,
tranquilo.
13.000 y pico de páginas, tío. Claro, o sea, pero
esto es el 1.000.000 de palabras.
Es enfermizo.
Y yo me agobio porque yo me paso normalmente siempre, ¿no? De la extensión, pero bueno, no mucho porque sé que luego te lo recortan. Pero el simple hecho de sostener un volumen tan grueso o de contemplar una serie de tomos que forman parte. Estos son como los tomos que tienen los abogados en los despachos, uh-huh. Luego no lo usan para nada, pero que queda bonito, ¿no? Porque oye, te lo venden en la facultad.
Tú sabes que hay librerías que venden libros al peso para decorar la...
Claro,
la,
sí, sí, lo sé.
Te lo venden al peso.
Lo sé. Y te queda y dices, bueno, mira qué barbaridad. Leer uno de estos colosos implica aceptar un compromiso a larga duración, ¿no? En el que la historia, los personajes que acompañan durante semanas o meses o incluso años, se convierten en casi una presencia constante. Esto es como ver una telenovela, Pilar. Mm. Lo que pasa es que hay telenovelas que son 80 episodios por temporada. Y tú dices, Dios de mi vida, los hay, ¿eh?
Sí. Y más. Que duran años.
80, dice. Eso es normalito.
Eso es cortito.
Mira, telenovelas diarias. A lo mejor te puedes encontrar series como tipo Sálvame, 20 y tantos años en pantalla. Bueno, pero una vez a la semana. Sí. Pero es que hay algunas que son diarias, machaconas. Sí. Los turcos ahora les ha dado por fabricar telenovela, niña. Mm. Y venga telenovela turca.
Qué
drama. Que no, tampoco. Si aquí en España se ha hecho.
Sí,
¿os acordáis de Rayán?
Pero
eso no se acababa.
Que hay ahora mismo telenovelas que llevan como tres... Bueno, la de Cuéntame, no sé, han sido 10 años o cosas así.
Cuéntame, hace un montón de años.
Y la que se avecina, ¿por dónde va?
También.
Pero eso no es una telenovela.
Bueno, pero una serie también, una serie que...
Pero bueno, esto es como leer eso. Eso es como leer, ve una telenovela, ¿no? Por ejemplo, el libro este de Artamen Ole Gran Cyrus, el enorme número de palabras hace posible desplegar intrigas cortesanas, batallas, historias de amor, diálogos largos de carácter filosófico, amoroso, epopeyas barrocas, lo que te echen, si es que es lo que te echen. En esa película infame de Hubbard, el libro Misión Tierra, o por ejemplo en Sironia, Texas, la longitud sirve para crear un mundo muy complejo con muchos personajes y tramas que van enlazada. Para muchos lectores, enfrentarse a una obra así de extensa es casi un reto personal, ¿no? Decir, oye, pues voy a leerme una historia en 10 tomos. Y empieza. Y voy a leerlo a razón de, yo qué sé, de 60 páginas por día. Y es un entretenimiento pasajero, es un reto, pero que indudablemente es muy sano, independientemente de cómo sea la obra, de buena, de mala, de larga, de corta. ¿Por qué? Porque te va a dar cultura, te va a dar vocabulario. Hoy día, leía el otro día una publicación que cualquier chaval de esto que vemos con unos estudios medios en la calle tiene un vocabulario de 400 palabras.
Sí, es tremendo.
Y bajando.
Sí, porque
y bajando.
Además, últimamente hay alguno que te habla como escribe, ¿no? Entonces te queda un poco sorprendido, ¿no?
O te escribe como habla.
Ahí está, ¿no?
que no sabe qué peo.
Está aquí gráfico,
yo creo,
¿no?
Que es más que te escribe como hablan.
Entonces son los libros más largos del mundo, plantean preguntas interesantes sobre la cantidad y la calidad. No por ser una serie de libros muy grandes o por ser libros muy largos son mejores, porque el primer libro puede ser una virguería y el último libro puede estar tan asqueado de leer que decir, mira, acaba ya, hijo, corta ya, que esto es más pesado que la música de los caballitos. No es lo mismo, cantidad no es lo mismo que calidad. Entonces, pocos autores han tenido la capacidad narrativa, la complejidad, la elaboración, la riqueza imaginativa de crear un espacio narrativo para tantísimas palabras que enganchen. Porque hay gente que cuando ha leído el cuarto libro de una saga, ya ha dicho, ahí te quedas, ¿eh? No te sigo leyendo, ¿eh?
¿Y el primero?
Y el primero también. No te sigo leyendo ni de broma, vamos. Y hay quien por contra que dirá, oh, yo te lo leo porque se traga cualquier cosa, ¿no? Que te gustan los colores. Pero ¿cuánta repetición se tolera? ¿Cuánto? Y son preguntas que surgen cuando surge un libro y te dicen y otro, y el año que viene otro, y calla, que el año que viene sacaré otro. Ya la pregunta es, ¿de qué irá? Sino, ¿cuánto vas a estirar chicle? Claro. La pregunta que se hace la
persona. Caballo de Troya.
Ahí lo ha dicho mi amigo Jesús. A ti te cansó, ¿no?
No comenta.
A ti te cansó.
Paso para.
Pero a mí ya te digo, a mí me gustaron los primeros libros, sí, pero luego ya te cansas, ¿no? Y luego yo reconozco que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, leí el segundo hasta el segundo libro y al tercero me cansé. Te pongo el ejemplo. Las películas de Avatar, ¿vale? Me lo voy a llevar al cine. La primera, una maravilla.
Sí.
Sales de allí que te pintas de azul por ser Avatar, tú pintado de azul. ¡Oh, qué bonito estoy de azul! La segunda película hubo tanta agua que yo estuve una semana sin beber agua porque es que estaba cansado de tanta agua como había. Y ahora con el fuego. Yo como crudo en mi casa por no poner vitrocerámica.
Yo no me meto 3 horas en el cine, vamos, ni loco, ni aunque me lo mande el médico, no me meto 3 horas en el cine. Vamos.
Y ya ve, habrá oyentes que digan, pues yo no estoy de acuerdo. Mire usted, si hace bien él no está de acuerdo, si estamos expresando opinión y gusto personal. Si lo hemos dicho, esto es muy subjetivo. Ni estamos a favor ni estamos en contra, simplemente son gustos personales. Mire usted, yo me quedé en la segunda de Avatar, ¿para qué nos vamos a engañar?
Y ya está bien, ya.
Y mi mujer se chupó La Reina del Flow entera y está esperando la tercera temporada. Y son 86 capítulos. Que es que te muere, que es que te da una telenovela colombiana, que eso es extensísimo. Eso es Falcon Crest. Entonces, claro, eso es una cosa muy chunga. Yo no quería, cuando yo escribí la guía, yo no quería que a mí me dijeran otra vez pesado este, y habrá quien lo diga. Pues claro, pero está en su derecho. Así que los libros más largos del mundo, por largos que sean, no quieren decir que sean buenos.
No.
Los hay pesados. Hay entradas que te dan paso a un universo narrativo maravilloso y son libros largos. Hay otros libros que te ponen a prueba en cuanto a paciencia y curiosidad. Isaac Asimov, yo tengo unos libros, no me acuerdo del título, pero son libros de curiosidades históricas y científicas.
Sí.
Y son 3 tomos, yo lo tengo en 3 tomos. A mí eso no me cansa, porque son historias cortas, porque son muy rápidas. Era como cuando nosotros hacíamos las historias de las historias, que eran tipo flash, tipo rápido.
Sí.
A mí eso no me cansa, yo de eso me puedo llevar leyendo lo que me eche. Pero porque más o menos sabes, ¿no?, el esquema, sabes cuál es, te va a dejar algo, te vas a sorprender. Pero ya libros que son, te exigen profundidad, te exigen detalle, te pueden crear muchas sensaciones. Hay un libro muy bueno, que no va a estar entre los más largos del mundo, que es de Vicente Blasco Ibáñez, La vuelta al mundo de un novelista, que es maravilloso. Y es un libro largo, ¿eh? Es un libro extensito, pero no es excesivo. Y por la riqueza narrativa que tiene, te llena. Si te lees Las cartas de España, de José María Blanco White, que lo que hace es reflejarte sus viajes. Es un recorrido histórico, paisajístico, costumbrista, cultural. Es maravilloso. Te habla de cómo quemaban a las brujas en el Prado de San Sebastián, de cómo era. Es maravilloso. Luego, Cartas de Inglaterra no me gustó. Pero estamos hablando de autores. Esto tiene más delito, ¿eh? De hace 3 siglos. O 4 siglos. Esto tiene más delito todavía. Pero siguen teniendo algo. Con esto lo que os quiero decir es que hay libros que están llamados a ser universales de una extensión amplia. Hay otros que están llamados a ser universales con una extensión corta. Y hay otros que están llamados a ser papeleresco con una extensión inmensa. Con eso.
Papeleresco de papelera.
Exactamente, con eso le resumió todo.
De archivo vertical.
La noche más hermosa.
También hay quienes les gusta buscar un libro que sea diferente. ¿Qué convierte a una obra literaria en una de las más raras del mundo y qué ejemplo de libros hay que encajen en esa definición, Jesús?
Sobre todo en la lectura del propio libro, eso es lo que lo califica como el más raro del mundo. Vamos a poner 2 ejemplos que seguro que va a ilustrar esto que acabo de decir. El libro de Zoiga y el manuscrito Voynich. Vamos con el primero, libro de Zoiga. Se asocia al mago y matemático isabelino John Dee, consejero de la corte inglesa, y él estaba obsesionado por intentar encontrar en los libros antiguos un, una especie como de inicio espiritual de todo lo que es credencial, de todo lo que es místico. En las investigaciones en la biblioteca que este hombre ha realizado se encuentra con un libro, un volumen, que tenía 40.000 caracteres que estaban organizados en tablas, pero que no tenía ningún tipo de sentido. Además, todo era de forma caótica. Durante bastante tiempo, John Dee cuenta en su libro que empezó a tratar de organizar ese tipo de caos que tenía en aquellas tablas de aquellos caracteres. Hasta el punto que Dee habría recurrido a una medium espiritual para invocar... Esto ya son palabras de él. A partir de aquí ya yo dejo de ser yo. Dejo de ser... Ya. Invoca al arcángel Uriel para preguntarle por el libro. Y Uriel le dice que ese libro se habría sido encontrado en el jardín de Edén, que lo usaba Adán y que se lo entregó al arcángel Miguel para que él lo custodiara, pero se lo quedó aquí en la tierra. Qué casualidad que él se lo encontró. Me refiero al John Dee este, que no, fabricaba tractores y antes se metió por el tema de la literatura. Bueno, pues este hombre lo que escribió con todo ello es un libro, unos caracteres también muy difíciles, muy intrincados, pésimo de llevar, porque la verdad que no, en algunos casos no tiene sentido en ninguno de las páginas una con la otra, pero que para él en su cabeza tenía sentido. Las últimas 36 páginas es ya la guinda del pastel, porque si lo de antes no se entiende, lo último ya es que es imposible de descifrar. Este libro, el otro detalle importante del libro es que durante 500 años estuvo desaparecido del mundo. Se sabía de la existencia de él, pero nadie lo tenía. Hasta que de buenas a primeras aparecen dos ejemplares. Uno en la Biblioteca Británica y otro en la Biblioteca Bodleian de Oxford. Y son libros manuscritos, escritos a mano por el propio John Dee. Y que por mucho que se ha tratado de investigar, por parte de lingüistas, de expertos, la verdad que no saben ponerle pie a aquello, aunque los caracteres son caracteres ingleses, o sea, de escritura se entiende, ¿no? Pero en cuanto al orden, la estructura y demás, no tienen ni la más remota idea de lo que quiere decir John Dee en el libro. Tú lo lees y no te enteras de nada, pero de nañita. Eso por un lado. Manuscrito Voynich. Aquí ya es el culmen de no te enteras de nada. No solo es porque... no es como el otro. Es que sencillamente los caracteres que tiene el libro no se corresponden a ningún idioma conocido. Sí, hay unos patrones que dicen los lingüistas que por los patrones de algunos símbolos que simulan letras, tiene que ser algún tipo de lenguaje. Sobre todo los lingüistas han dicho que sí, un lenguaje tiene que ser. ¿Cuál? Ni idea. Pero ni idea. No sabemos qué. Imaginaos un libro escrito...
Pero recientemente se había traducido, o sea, se...
Dijo que se iba a traducir. Pero yo esperé la noticia y como me imaginaba, tiriri que te vi. No se ha traducido. Eso fue un brinde, uno que dijo, ¡ah, venga, yo! ¡Venga, todo el mundo ahí, todos los focos!
No, pero que a través de la IA se ha llegado a... ¿No? Tampoco.
La IA dice, yo no le meto mano a esto ni loco, Guillo. A mí me da historia. Yo no, porque peto aquí, peta los servidores.
Adiós, ya lo hemos liado.
Apagó un mundial de IA, ¿no? Que lo descifre tú. Bueno, es un libro en el cual es un lenguaje desconocido, el que está hecho al revés. Al revés, sí. Primero están los dibujos y luego están las letras. Algo que tampoco tiene sentido. Con diagramas de plantas desconocidas en nuestro planeta, o al menos que se sepa, no se han encontrado. Y algunos dibujos de hombres y mujeres que no se sabe bien qué tipo de acción o actividad están realizando en ese momento. Y que se supone que es un libro. Uno dicen que es naturalista, otro dicen que es ritualista, y otros dicen que quizá un libro de corte mágico de algún tipo de civilización desconocida para nosotros. Han llegado a decir hasta que es un libro extraterrestre. Que sí, ya hay que tener tragadera para creerse eso. Pero bueno, los hay. Lo que convierte al libro de Zoiga y Voynich en una rareza es que invitan a pensar que el límite de lo que se puede entender está todavía por saber, está por determinar. Y hay gente que se vuelve loco por comprar copias de estos libros. Libros que en definitiva sí, lo tienes en casa, es muy bonito de se lo enseña a tu cuñado, a tu vecino del quinto, está muy bien. Pero cuando te preguntan, ¿y eso qué quiere decir? Nada. Nada, tiene un libro que no quiere decir nada. Queda bonito, pero no dice nada. Así que ese es uno de los signos, de las señales que podemos calificar de libro más raro del mundo.
Sí, el libro de Soiga y el de Boini exploran los límites del lenguaje. Hay otros, José, que llevan la rareza al terreno de las imágenes y de la forma en que se organizan el saber, la fe y la imaginación. ¿Qué libros destacan en este sentido?
Nos encontramos, por ejemplo, el Prodigium ex Oxtecarium Chronicum.
¡Hala!
Bien, lo he dicho ahora, ahora lo repetiré ¡ala! Porque sé que os ha alucinado.
Fascinado, tío. Estoy ahora mismo en esta sí.
Bueno, este se le conoce también como Crónicas de Presagios y Profecía.
Muy bien, eso también.
Del año 1557, del humanista Konrad Lichtensteiner, que es una especie de enciclopedia grande de fenómenos extraordinarios desde los tiempos bíblicos hasta, bueno, desde Adán y Eva hasta sus días. Una página de desastres naturales, de inundaciones, de lluvias de meteoro, de señales en el cielo, entre ellas destaca, por ejemplo, la aparición del Halley, historias de monstruos marinos y hasta referencias de objetos voladores que hoy se relacionarían con qué, con los ovnis, ¿no? Y todo ello va acompañado de centenares de grabados en madera que representan visualmente esos sucesos muy singulares. Es un libro muy singular. Es una crónica que no traza una línea firme entre lo que hoy se llamaría ciencia y lo que es superstición. Pero sí es verdad que el libro es interesantote. El libro te recoge un montón de hechos que llaman la atención, son llamativos. Luego está el Códice Serafinianus, que es de Luigi Serafini, por eso Serafinianus, entre los años 1976 y 1978, que también retoma lo mismo, ¿no? Pero llevándolo al extremo de la irrealidad. 360 páginas llenas de una escritura inventada y legible, con ilustraciones que muestran plantas que florecen en sillas.
Otro Voynich, ¿no?
Otro Voynich. Pero este por el año y demás, se sabe que más o menos es eso, ¿no? Es muy inquietante. El libro es inquietante porque, claro, te mete zoología, te mete botánica, te mete antropología, crea un universo paralelo que tú dices que se ha fumado, ¿no? Y claro, las cosas son así, ¿no? Y el nivel filosófico del libro, bueno, pues para quien lo entienda, va de la lógica al absurdo. Para mí se queda en lo absurdo, pues que no lo entiende. Luego están las de Cratales, que muestran una rareza diferente. No inventan un mundo nuevo, sino que incrustan lo extravagante en medio de uno de los que pretende ser solemne, ¿no? Se trata de una recopilación de leyes canónicas ordenadas por el Papa Gregorio IX en el siglo XIII. Es un texto jurídico, religioso, que debería ser, en principio, y respirar gravedad y orden, y sin embargo es un libro con ilustraciones marginales, con escenas violentas, con conejos gigantes que decapitan a personas, con gansos que linchan a personas, con criaturas fantásticas tales como los unicornios. Es decir, es un libro raro. La rareza muchas veces reside en la tensión del texto, en la imagen, en todo lo que despierta en nosotros, que muchas veces no tiene por qué ser un texto comprensible, sino lo incomprensible adornado con las imágenes adecuadas. Y eso te genera un estado que es bastante contradictorio, porque no entiendes lo que dice, pero sí entiendes las sensaciones que te crea. Y ese libro que crea eso ha logrado su objetivo.
En el territorio de los libros raros también hay un grupo especialmente inquietante, y son aquellos que se vinculan con la magia, lo prohibido y la persecución de lo oscuro. Jesús, ¿qué obras ocuparían un lugar peculiar en este ámbito?
Bueno, dos que han marcado una historia cuando quizás sus autores no pretendían ello, y un tercero que sí es histórico, pero que más bien su autor sí pretendía lo que consiguió finalmente. El primero, el Necronomicon, un libro el cual todo el mundo, o gran parte de las personas que lo han tenido en sus manos, lo atribuyen al mismísimo diablo, forma parte de la biblioteca de los satanistas, incluso algunos lo tienen como Biblia de Satán, y resulta que lo escribió Lovecraft.
Totalmente.
Un autor que, bueno, se dedicaba al tema de escribir novelas, y escribió un libro que era eso, que pretendió que fuera un libro más, raro, como los que él escribió, todos libros raros, pero ya está hasta ahí. Lo que pasa es que en el Necronomicon, a partir de ese género de ciencia ficción, que él lo catalogó como ciencia ficción, a partir de ahí hay otra serie de autores que copiaron un poco el libro y empezaron a darle una aura de misterio hasta que al final se ha convertido en un libro cuasi prohibido, con una lectura que es satánica, que te convierte al satanismo y que te lleva por el lado oscuro de la fuerza. Yo lo he leído y no, era un libro chulo, pero tampoco, aquí estoy yo, no estoy poseído ni mucho menos.
Bueno.
Pero bueno.
Eso no, está por ver.
A ver, no desvelarme, hombre. Bueno, la rareza en Necronomicon es porque juega con ese doble juego. Es una novela y, sin embargo, se ha convertido en un referente icónico para una cultura que es la del satanismo. Otro de ellos es el Maleus Maleficarum.
Bueno.
Ese sí que suena a Harry Potter, ¿eh?
Harry Potter. Es peor. Este fue el de la caza de brujas. Fue el que se escribió precisamente como carácter teológico. Y seguramente su autor no pretendía tampoco que fuera un libro que marcara un antes y un después en la historia de Europa de la Edad Media. Porque este fue el culpable de la creación, o gran parte del culpable de la creación y el refuerzo de la Inquisición. El cual se basaba en este libro para perseguir a mujeres por el hecho de ser brujas. Y ahí se decía cómo identificarlas, cómo realizar los distintos interrogatorios, en fin, cómo actuar en definitiva. Y repito que seguramente, como Lovecraft, el autor de este libro tampoco pretendía que fuera un libro de cabecera para lo que posteriormente se creó. Simplemente un libro que hablaba de sus inquietudes misóginas frente al resto de las mujeres, que pretendía que estaba todo el mundo poseído por el diablo. Y el tercero y último es el del Grimorio de San Cipriano, que ya hemos hablado de él. San Cipriano, mago...
Sí, muchos de los libros que se han mencionado se han hablado.
Son los tres raros fundamentales.
José, para terminar, hay dos libros que representan modos distintos de rareza vinculada a la memoria. Uno es una ventana privilegiada a una civilización concreta, el otro un muro de símbolos que nadie ha logrado interpretar. ¿Qué obras son estas?
Nos encontramos con dos que ¿cómo explicarla? Bueno, yo voy a proceder con ellas. El Códice Mendoza y el Códice Rosonsi. El Códice Mendoza fue elaborado en el siglo XVI para documentar la conquista española del Imperio Azteca y la organización de ese mundo recién sometido. Los historiadores cuentan que el manuscrito viajó por Europa, se perdió durante siglos y terminó reapareciendo en 1831 en un almacén de la Biblioteca Bodleian, y que originalmente debía enviarse a España como un informe para las autoridades, pero un ataque de piratas franceses al barco que lo transportaba provocó la muerte de la tripulación, la desaparición del documento, y acabó, bueno, tomando un recorrido imprevisto antes de ser localizado. La rareza se debe tanto a esa biografía accidentada como a su contenido interno, porque el códice recibe el nombre de Antonio de Mendoza, que fue el primer rey del territorio que encargó la obra para relatar en imágenes y texto la historia del pueblo azteca y la conquista. Se organiza en tres partes: linaje de los reyes aztecas, cronología de los gobernantes y la segunda, que son las ciudades sometidas, y que, bueno, es un repaso magnífico a lo que fue todo ese periodo. Y el segundo, el Códice Rosonsi, que en cambio es un misterio por descifrar. Siglo XIX, manuscrito de procedencia oscura donado a la Academia de las Ciencias de Hungría, en la ciudad de Rongok, de ahí el nombre, y que, bueno, desde entonces se ha intentado interpretar como un sistema de escritura de 448 páginas, que la verdad es que está compuesto por unos 200 símbolos distintos, dispuestos de formas que encajan perfectamente en alfabetos, silabarios o códigos conocidos, pero que los eruditos, por contra, no han podido desentrañar, no han podido descifrar. Se creen que puede ser una broma muy elaborada, pero sin embargo, los análisis que se han hecho lo que nos hablan es de una estructura demasiado consistente como para reducirlo a un fraude. Simplemente parece auténtico, es auténtico, pero es impenetrable. Y eso hace que bueno, no se sepa ni su certeza en cuanto al origen geográfico ni cultural. Las ilustraciones que lo acompañan son escenas religiosas o históricas, pero sin un contexto claro. Y para aumentar el atractivo del enigma, hoy se puede consultar el texto completo online, con lo cual quien quiera que lo busque y que nos diga si ha encontrado algo.
En fin, quizás el secreto no esté en el grosor de una obra ni en su rareza, sino en lo que representa cada página, sea mínima o infinita. Es un intento de diálogo entre alguien que quiso dejar huella y alguien que dispuesto a leer. Los libros más largos nos recuerdan la necesidad de decirlo todo, los más raros, el valor de lo irrepetible. Y así, mientras el mundo cambia de formato, los textos, en cualquier forma o tamaño, siguen siendo una forma de eternidad.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de... canalsur.es.